Hola, aquí estamos otra vez. Ya ustedes saben, no voy ni a explicarles lo que ustedes saben porque ya abrí la puerta. Se sentaron, ya se ubicaron donde ustedes querían. Perfecto. Eso es lo que queremos, reunirnos para hablar. Miren, vamos a hablar hoy de una cosa que está en el día a día, que se respira, que según algunos dicen que durante el día tiras hasta 10 veces lo que es el tema nuestro de hoy, que es la mentira, que parece que está pegado, cosido al ser humano esa cosa de mentir, y muchos dicen que es evolutiva. Ya ustedes saben, evolutiva, déjenme aclarar esto por si acaso, porque no quiero crearles confusión, forma parte de la evolución. La mentira ha ayudado a la evolución, a procurar solventar situaciones dentro de lo que es pertenecer a una sociedad. A eso me refiero. Entonces, nada, abrimos completo y le damos la bienvenida a Marian. Marian, hola.
Hola, hola, hola.
Ajá, llegó nuestra doctora. ¿Cómo
Aquí
estás,
estoy,
Marian?
encantada de estar aquí de nuevo contigo.
Chévere, mi amor, sí. ¿Qué tema tenemos, Marián? ¿Qué tema tenemos hoy? Nuestra piedrita en el zapato. ¿Dónde anda Pedro Pablo Porras, nuestro director, actor, productor,
Muchas
pero
gracias.
sobre todo el incómodo?
Muchas gracias, la piedrita en el zapato. Ahora las amo las dos.
Pedro, ¿qué tema el de hoy, eh?
Y yo soy fanático, la verdad, por una persona que me enseñó a no decir mentiras y el primer mentiroso era él.
Bueno, mira, pero ¿qué tal si de repente le damos la bienvenida a nuestra invitada? Tenemos una invitada maravillosa, una mujer con un fuego inmenso dentro de cada una de sus presentaciones, una artista completa, una mujer que además nos ha brindado el orgullo. Yo no sé cómo le gusta a ella ser presentada, porque yo pienso que ella se siente orgullosa de ser cubano-venezolana. Pero a nosotros los venezolanos nos gusta decir que ella es venezolana y nos da orgullo decir que además fue la primera venezolana que tocó Hollywood y que hizo una carrera hermosa junto a los grandes de la gran pantalla. Nosotros tenemos hoy a María Conchita Alonso y quiero que todos ustedes los que están allá y nosotros que estamos aquí la recibamos con un inmenso aplauso. ¿Cómo estás, mujer?
Yo ya harta, con ganas de irme otra vez para ese rancho donde estuve, para esa hacienda, para esa finca.
Te vi que estabas en un lugar maravilloso, como un retiro espiritual maravilloso, a
No, eso
donde
es
yo,
otro.
claro, a ese otro, mira, donde yo supongo, María Concha, que no entra ni hay posibilidad del tema que nosotros tratamos hoy, que es la mentira. Tú sabes que la mentira, dicen los estudiosos y estudiados en el caso, que la mentira se usa para protegerse. Es una defensa la mentira. Bueno, una defensa a lo mejor cuando quieres proteger a los tuyos, o cuando quieres proteger un trabajo, o cuando quieres proteger tu imagen y no quieres ser disminuido, entonces mientes sobre tus capacidades y tus cualidades. O sea que la mentira es como un escudo defensor. Nosotros estamos acompañados hoy por nuestra psicóloga María Pernía y por nuestra piedra en el zapato, que es Pedro Pablo Porras, que es un actor y director y productor y un hombre maravilloso, pero que es incómodo. Y después ellos van a decir qué es lo que piensan. Pero ¿qué piensas tú de la mentira, María?
La mentira es para tratar muchas veces de obtener algo que no puedes obtenerlo de otra forma. Como los comunistas que mienten, es la única forma de que llegan al poder.
Exacto, claro. Eso es una forma de mentira. Eso pudiera ser una variación de la mentira con el engaño, que es una de las ramificaciones que tiene la mentira, ¿verdad?
Sí, bueno, la mentira es un engaño, o sea, cuando tú no te sientes bien contigo misma, tienes que mentir de cosas que tú haces o de que tienes porque eres insegura, ¿no?
Correcto. ¿Y cómo te va a ti con eso? ¿Cómo te va ahorita? Porque uno va aprendiendo, pero ¿cómo te ha ido en el tránsito de tu vida con esa cosa que se llama la mentira, sobre todo estando en un lugar tan difícil para la verdad, como el medio en el que uno está?
Uno de mis problemas, no lo llamaría problema, pero en realidad sí, porque nunca he podido decir mentiras y por eso me meto en tantos líos, pues. Porque siempre hablo lo que pienso, lo que creo, no soy completamente política incorrecta, políticamente incorrecta, estoy traduciendo el inglés al español. Mi mamá, obviamente, no tiene mentiritas blancas, que uno dice, tonterita, ¿no? No le haces daño a nadie, no te haces daño a ti. Llegué tarde y lanzas una mentirita porque llegaste tarde, cosas así, pero hoy no llegué tarde por ninguna mentira porque no me había llegado el mes.
Pero nosotros te podemos decir una mentira a ti, mira, pero es que nos mandamos varias veces y no llegó, pero la verdad es que se mandó con un error de una letra y hasta que no dijiste no me ha llegado, no nos dimos cuenta del error.
Claro, pues aquí estamos. No hubo mentira por ningún lado.
Mira, tú sabes una cosa.
Es que la gente tiene que ser muy, muy buen actor para poder decir grandes mentiras, porque te agarran. O sea, se te olvidan.
Eso. Sí. Eso. El mentiroso tiene que tener muy buena memoria. Porque si el mentiroso no tiene buena memoria, a la segunda, tercera vez que tiene que repetir lo que ya ha dicho con una mentira, se le va perdiendo los detalles. Entonces, el que dice la verdad no necesita tener buena memoria. El que dice la verdad sencillamente es la verdad una vez, dos veces y tres veces. Pero fíjate que escuché, Mari, en unas reflexiones que hacía un estudioso de la conducta humana en unos podcasts, que hasta quien dice la verdad, porque por ejemplo yo soy una mujer muy franca, a mí no me gusta la mentira, me parece aburrida estar inventando una cosa que no es, primero, me parece aburrido, cansón, después me está obligando a mí a estar en una situación que no me gusta, y después que tengo la certeza que cuando digo una verdad, procuro no ser ruda aún diciéndola, de manera que no agredir, y que si algo agrede, que agreda la verdad, ¿no? Pero este estudioso decía que aún a la gente que le gusta la verdad, hay oportunidades que dice mentiras. ¿Por qué? Porque hasta exagerar puede llevar una dosis de mentira. La exageración, cuando eres ahorrativo con ciertas cosas en la verdad, cuando ahorras, pues, también puede estar mintiendo. ¿En qué fase tú consideras que en algún momento que te ha tocado la mentira has tenido que usarla? ¿De qué manera?
Preguntando a mí.
¿A mí? Soy la estrella en la noche. Todo va para ti.
No, mira, yo pues sí habré dicho, y seguiré siendo invento, porque yo más bien lo veo como un invento, no como una mentira, como el ejemplo que te di ahorita, cuando llegas tarde a algún sitio, no quieres, o sea, te agarras de una mentirita y dices cualquier cosa. Eso pues yo tengo que admitir que lo hago todavía, ¿no? Cuando llego tarde. Y ayer me pasó. Entonces, pero yo no he dicho, bueno, sí, con la edad, ya yo me callo, pero ya a veces se me olvida qué edad es que he dicho yo que tengo, porque mi papá decía, pero ¿por qué te quitas un año? ¿Por qué te vas? ¿Para eso quítate más? Si te vas a quitar algo, quítate más. Y yo, no, un año es suficiente. ¿qué más? Pero yo no soy de las que dicen muchas mentiras, de verdad. Yo, hay veces que cuando tú estás tomando, que eso es algo también que tú dijiste, cuando estás tomando, tú puedes exagerar. Y que me ha pasado, y yo he pedido disculpas, yo perdóname, eso no es verdad, después, o los 2 días, los 5, eso no es verdad, pero tenía unos tequilitas de más, y pues nada, exageré. O sea, yo pienso que todos decimos en distintos grados, y muchos luego podemos disculparnos, como yo.
Ajá, y cuando somos entonces, cuando recibimos la mentira, porque ese es otro punto, ¿has sido tú depositaria de muchas mentiras? Por lo menos con amores, con hombres que son...
¡Ay! Claro,
por naturaleza.
Eso es otra mentira, claro. Yo sí le he montado los cuernos a mis parejas, son mentiras.
Ok.
Sí. Esto es una cosa que yo hacía antes, pero ya no hago, la verdad. Te lo juro que hace de muchos años por acá no lo hago. Eso lo hacía yo en mis 20s y en mis 30s. Eso es otra mentira, ¿sí? Quieres agarrarte de algo y pero disfrutar a otro por un ratico, pero sigues, entonces estás mintiéndole a, como mi canción, otra mentira más. No puedo escoger con cuál de los dos quedarme.
Sí, qué divina. Pedro Pablo, antes de darle, ya la doctora, como hacen todos los psicólogos, está escuchando toda esta locura de esta gente común y corriente que somos nosotros con respecto a la mentira, y ya después ella nos dirá, mire muchachos, la mentira se orienta por aquí, viene por aquí. ¿Cuál es tu relación con la mentira? Incómodo.
Bueno, mi relación con la mentira, yo soy fanático de la verdad, pero fanático mal. Bueno, la palabra fanático ya es suficiente, de la verdad. Porque una persona que me crió me decía, no mientas, porque si dices una mentira vas a tener que decir otra para tapar la que dijiste ya. Y así vas a ir mentira tras mentira hasta que ya se descubra, porque la verdad siempre se va a saber. Pero yo escuchaba eso y ya, o sea, yo mentía cuando estaba chamo por miedo a que me dieran una cueriza, me las daba. Y cuando descubrí que él era el primer mentiroso, al fondo me hice fanático de la verdad. Y dije, ah, ok, ya entiendo, ya vi tu lección. La vi en él. A ese le destruyó todo. Me hice fanático de la verdad y me cuesta lidiar con alguien mentiroso. Muy difícil. Y cuando me mienten, por lo más pequeño que sea... Es una cuestión que me empiezo a transformar. Horrible. Pero sí.
No, Mari, espérate un segundito, Pedro, que la concha quiera decir algo. Suéltalo.
Pedro, ¿cómo sabes tú que te están mintiendo? Muchas veces que no sabemos que están mintiendo. Los de ayer que llegué tarde no saben que les mentí. Uno no sabe muchas veces y te calas la mentira sin saber que te mintieron.
Sí, uno hasta que lo descubre, o sea, tú, o lo intuyes, porque tú ya sabes algo y te dicen algo y te dicen, ya, pero si no estabas ahí, o qué sé yo, o eso no lo hiciste tú, lo hiciste tu mamá, qué sé yo. Entonces ya uno sabe, o cuando te dice, porque sabías algo, o lo descubres después.
Una máxima que dice que la mentira tiene patas cortas, y eso yo creo firmemente en eso. La verdad es una fuerza tan poderosa que en algún momento... Es que no hay nada más poderoso que la verdad, porque es una fuerza indetenible. En algún momento va a salir. Eso es así.
Y...
Doctora, ¿por qué se genera esa necesidad en el humano de mentir cuando no es necesario? A ver.
Bueno, hay una cosa a la que quisiera remontarme, ¿no? Es a la infancia. En la infancia el niño tiene imaginación y de repente el niño... En su mundo puede crear fantasías y hablar de ellas, y los adultos lo escuchamos y de repente sonreímos y aprobamos eso, que no es cierto, porque nos puede causar gracia, ¿no? Pero esa es una parte de la fantasía del niño que puede ser normal, de que él hable de su papá y diga, mi papá tiene un avión, o es un superhéroe, o bueno, lo que sea. Si avanzamos un poquito más, también pensemos en lo que hacemos los padres cuando tenemos un hijo, está el tema, por ejemplo, de que se cayó un dientecito y tú le dices, bueno, dame lo que viene el ratón Pérez. Y esas son mentiras que tenemos los adultos, pero son bondadosas, son parte de un juego con esa fantasía del niño, ¿no? Obviamente que el niño va creciendo y después descubre que no hay ratón Pérez o que no viene San Nicolás o el niño Jesús. Pero desde pequeño ya nosotros empezamos una relación con la mentira. Estos ejemplos que he nombrado son ejemplos sanos, ¿no? Son ejemplos bonitos porque nos contactan con la ternura. Dentro de la mentira hay muchos matices. Y en ese espectro podemos hablar tanto de lo que mencionaba María Conchita como las mentiras blancas, lo que haces para justificar algo o para evitar un castigo, una penalización. Si encuentras la forma de justificar inventándote algo y sales ileso de una situación, es decir, impides que te ponen una multa o impides que el otro se moleste contigo, entonces ahí la mentira tiene una razón de ser, ¿no? Pero estas son mentiras que no le hacen daño a nadie. Entonces ahí podríamos meter ese grupo de mentiras blancas, ¿no? Situaciones así. Pero voy con la parte grave de la situación. Cuando la mentira es planificada. Cuando supongamos que en el tema de pareja se planea un engaño, no, yo no te soy infiel, y el mentiroso organiza todo, hace un plan, ¿no? Pero este tipo de mentiroso es inteligente y trata de organizar un poco lo que dice. Sin embargo, puede ser descubierto porque hay cosas que no coinciden. Y voy a nombrar lo más grave, cuando la mentira es patológica. Eso es lo que nosotros los psicólogos llamamos una persona mitómana. La persona mitómana miente sin ninguna razón de ser. Simplemente siente placer al mentir. Y miente por mentir. No hay ninguna otra razón. Simplemente no es por defenderse, no es por evitar nada. Tiene una necesidad compulsiva de mentir y esto afecta significativamente su vida, porque donde va tiene que estar diciendo mentira todo el tiempo.
Y a todo el que tiene alrededor.
Eso es una enfermedad. Ellos se creen que lo que están diciendo es verdad. Yo tengo una amiga así que me dice, no, porque viene Michael Jackson mañana a la fiesta. Y está rodeada de superestrellas, de millonarios, todo lo que tú quieras. Pero mañana es la fiesta y vamos a saber que Michael Jackson no va a venir a la fiesta. O sea, cuando estaba vivo, pues no sé por qué me salió ese nombre. Pero ella se cree que de verdad va a venir Michael Jackson. Entonces, esa gente es como el que roba, pues, ¿no? Es una enfermedad que tiene cura. ¿Se puede curar eso? ¿O los mitómanos jamás van a aceptar que son mitómanos?
Es que ese es el problema. El mitómano no tiene conciencia de que eso es una enfermedad. Como tal, hay un problema con el mitómano. Tú no lo puedes contradecir. Si tú lo contradices, se enoja, se altera. Porque como él se cree la mentira... Ese es un mundo, esa es su realidad, la mentira es su realidad. Entonces el mundo, bueno, de una manera u otra, puede pensar, esta persona está mintiendo, pero le sigue la cuerda, como decimos nosotros los venezolanos, ¿no? Un mitómano no tiene posibilidad de cambio porque no tiene conciencia de que tiene un problema.
Imagínate qué peligro. Entonces, yo con mi amiga, de verdad que era, ella en realidad es una de mis mejores amigas y yo la muy poco, muy lentamente la he dejado de o sea, no puedes creerle nada. Con las otras amigas, ¿tú crees que esto es verdad? Y tú dices, ¿qué habrá pasado? O sea, y ella tiene una fundación, ella ayuda a niños y ayuda. Pero entonces empieza a decir todas esas cosas. Y si se molesta, claro, se molesta una vez, se molestó, yo más nunca le dije más nada, todo me lo creo.
Sí, es muy difícil.
Quise mencionar esta parte del espectro, porque en este caso las mentiras no tienen una razón de ser, simplemente están allí, forman parte de la psique de esa persona, es su mundo interno, y normal. Viven la mentira, la sienten de una manera u otra,
natural. Su
mundo gira en torno a la mentira, y realmente las vidas de estas personas son lamentables.
Natural. Mira, la mentira puede ser muy dañina, muy, muy dañina. Digamos, la mentira ha arrasado con, para nombrar con lo que abrió María Conchita, ha arrasado con países. La mentira ha arrasado con matrimonios. La mentira ha arrasado con amistades, ha arrasado con vidas pues esperanzadas, a lo mejor que están agrupadas. La mentira es una cosa terrible. Y yo creo que a medida que va avanzando, también lo dijo María Conchita, eso lo hacía cuando tenía 20, 30 años. Ya en la madurez tú vas seleccionando sencillamente qué aburrimiento y qué fastidio estar diciendo una mentira. Y dices, mira, me la juego con la verdad, en lo que sea que tenga que hacer, me lo juego con la verdad. Pero hay gente que no juega eso, sino que la gente está sumida en esa cuestión de la mentira. Pedro Pablo, para un tipo común, normal, que se relaciona entre los panas, con las chicas que le echa a los perros, o con la novia, ¿cuál es la posición que tiene la mentira en la vida de un hombre joven de hoy?
Es que me preguntas a mí, que soy, como te dije, fanático de la verdad y no lidio.
Claro, o sea, pero eso no quita que tú no veas lo que hay alrededor tuyo.
Bueno, yo pienso que esta sociedad se basa, y hoy en día más con las redes sociales, muy hipócrita esta sociedad, o sea, súper hipócrita. Se dicen cosas que yo te quiero, que tú sabes que es mentira, que te quiero, que te amo, que te adoro, que te veo, que te sí, que bueno, que bella está. Una falsedad muy grande, y con las redes sociales más todavía. No, se consigue muy poca gente que te diga una verdad, o que se siente contigo y te diga, mira, pasa esto, o eso te queda mal, tienes detalle muy chiquito, pero válido, mira, tienes un moco en la nariz, quítatelo.
Bueno, o sea, pero, o sea, tampoco hay necesidad, chico.
Pero, ¿tú sabes por qué? Tienes una carotica, una espinaca. ¿Tú sabes por qué? Porque quien te dice eso es un verdadero amigo.
No, pero...
Es verdad. Ahora, yo sí voy a decir algo. Yo no sé si va con el comediante, pues yo soy muy echador de broma, ya lo dijimos hace rato. Yo cuando he hecho los cuentos, yo los exagero. Pero eso no me hace mi mitómano. Yo exagero. De repente vi un toro en la calle y digo que el toro estaba con un león. Que lo del toro es verdad. Sí. Pero uno echa esos cuentos, pero eso es permitido. Socialmente eso es permitido y la gente sabrá que estoy inventando cosas, pero...
Ahí viene el exagerado, dirán, ahí viene el exagerado, Pedro Pablo.
Exacto, y te buscan la lengua, échame el cuento y ven acá, mira, ¿cómo es el cuento aquel que tú dijiste? Y entonces por ahí te vas con la mentira, pero como dice la doctora, es una mentira sana. Ahora, yo, en respuesta también a tu pregunta, Gledy, hay gente que busca que le alimenten la mentira, que sus amigos son aquellos que le alimentan la mentira también. ¿Estás gorda? No, yo no estoy gorda. O yo no estoy gordo. Mira, este me está diciendo que estoy gordo. Tú no estás gordo. Ven acá, hermano. Tú no estás gordo. Sal de aquí.
Y
se van con la gente que le alimentan la mentira.
Qué cosa tan loca. María Conchita, el Hollywood es una... Bueno, es una selva, mi amor. Por eso, a eso iba. Tu experiencia con respecto a Hollywood, a esa cosa tan grande que a nosotros nos llega a través de las películas, reportajes, lo que sea, ¿cuál es la posición que tiene la mentira en Hollywood y cómo es la manera de relacionarse para sobrevivir en un medio como ese, para una mujer como tú, que eres tan frontal?
Por lo menos un ejemplo. Hoy en día, desde hace unos años para acá, el republicano tiene que esconder que es republicano en Hollywood. Porque han habido muchos casos, y hay casos en que no te dan trabajo. Por lo menos cerca de mi casa, estos fines de semana pasados, antes de las elecciones, estaban los rallies full. Y la gente, había gente que iba disfrazada, o sea, con máscara para que no los vieran, porque si saben que están ahí, los botan de su trabajo. Así es la cuestión. Entonces, es una mentira. Yo me he enterado de muchas cosas aquí que muestran a esta celebridad súper gigantesca que es de una forma y resulta que esa persona es pedófilo. Cosas así, son mentiras, pero gigantescas, que te enamoran, son súper chévere, pero están buscando otra cosa, para una satisfacción sucia y pervertida, ¿no? El mundo de Hollywood es el mundo de fantasía, pues. ¿Y las fantasías son mentiras o no? Está la fantasía que te hace soñar, que te hace disfrutar, que te hace gozar, que sabes que es fantasía, y está la otra que no tienes la menor idea, como está pasando también en todos los canales de televisión cuando dan noticias. Te pones a ver, hay un video por ahí donde todos están diciendo exactamente lo mismo, es una mentira. Es un libreto que se estudiaron. Tú hicieron un video, yo lo tengo en mi Instagram, creo que fue el último que subí, o el penúltimo, donde muestran pedacitos de todas las noticias, todas diciendo exactamente las mismas palabras. Eso es mentira, eso es propaganda. La propaganda es una mentira, propaganda mala, porque nosotros los buenos no sabemos hacer buenas propagandas con la verdad, pues. Entonces, usualmente la palabra propaganda en política está ligada a la mentira, ¿no? Entonces, este es un mundo muy fuerte que tú tienes que estar consciente de lo que te rodea y estar segura de ti. Esa es una cosa muy importante. Yo pienso que para que una persona pueda aceptar este tipo de mentiras o no, una persona no sea, a no ser que nació con mitómano. Doctora, uno nace mitómano, ¿no? No se hace, uno nace, yo creo.
A ver, no tanto como que naces, porque realmente es una condición que se va dando a partir de unas primeras experiencias infantiles. Influye muchísimo la relación con la mamá. Ay, digamos que inicialmente ese niño o esa niña nació en un lugar donde la información que recibe le confunde, y hay unas explicaciones de base para esto en relación al ambiente que rodea a ese niño a medida que va creciendo, ¿no? Eso es lo que se ha descubierto. Empieza desde una etapa muy temprana.
Yo lo que te iba a decir era que tú tienes que crecer queriéndote para que luego no tengas que esconderte detrás de una mentira. Y todo eso tiene que ver con la familia. Digo yo, pienso yo. ¿Cómo
sí. Ahora, María Conchita, pero tú sabes que a mí me intriga, yo como actriz también, como una mujer que ama además lo que hace, ya nos explicaste esa cosa tan importante de la mentira aplicada a los destinos de un país y a la política y a la expresión de las líneas que llevan los noticieros, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa con esa otra parte? Con la otra parte que tiene que ver con el glamour, que tiene que ver con el conseguir los personajes, que tiene que ver con la esencia en sí de lo que tiene que buscar un actor en un centro que se supone está hecho para el espectáculo.
Creo que en ese caso esas mentiras son aceptadas y bienvenidas, porque tú estás personificando, o sea, eres un personaje que no eres tú, te estás metiendo en otra vida, en otro mundo, ¿no? Todos estamos conscientes de que la mayoría de las películas son mentiras, aunque en esta pandemia, que yo me he puesto a leer muchísimo, yo he visto y he encontrado como muchísimas cosas que vemos en películas son tomadas de una realidad. Entonces son mostradas a un público una cosa horrible, pero pensamos que es una película. ¿Y cómo se le habrá ocurrido eso? Dios mío. Y resulta que son verdades que las esconden. No se confiesan. Ajá. Pero es que estamos en, vivimos, mira, el mundo en sí es una mentira, porque por eso a mí me tomó tanto tiempo entrar a Instagram, porque yo no puedo, en Instagram tú muestras una cosa y eres completamente lo opuesto, tanto físicamente como lo que tienes, lo que tú poseas, en todo, es pura mentira. Las redes sociales hoy en día son pura mentira. Y yo lamentablemente la tengo que usar por mi carrera, te lo juro, porque si no, yo no estuviese metida, porque yo no me creo ni la mitad de lo que veo en las redes sociales. Sí. Y mucha gente dice mentiras para que no te ataquen. El otro día yo puse, salió un actor vestido de mujer en una portada de una revista y le digo, a mí me gusta mi hombre vestido de hombre, macho. Ay, no sabes, cuando empezaron a atacar, que estaba insultando, no sé qué, los estaba insultando, que tú qué sabes, porque estás envidiosa porque no saliste en la portada. Yo digo, o sea, entonces, porque muchas veces cuando callas, eso también es mentir, ¿o no?
A ver, a veces se ocultan las cosas y eso podríamos hablar como de que evitas decir la verdad y camuflajeas, ¿no? Porque disfrazas una situación para no develar la realidad.
Podríamos decirlo de esa manera. La verdad. Uh-huh. Economizas la verdad. Déjame ahorrar este poquito de verdad y no decirla. Guardo silencio. Esa es una forma también de mentir, es cierto, o por lo menos de no arriesgar la verdad en su totalidad. Mira, con respecto a lo de las redes sociales, depende mucho de la individualidad también, María Conchita. Depende mucho. Tiene, digamos, el juego de las redes sociales, y yo no estoy en todo, porque yo muy poco entro a Facebook, yo no manejo Twitter. Yo un día descubrí, porque un amigo fotógrafo, Javier Balcácer, en Miami, puso una foto conmigo y yo le dije, pero ¿dónde está ese poco de gente que está hablando ahí? Me dijo, esto es una aplicación, yo no tenía ni idea. Entonces él me enseñó de qué se trataba y fue allí la primera vez que yo me enteré de Instagram, ¿no? Y no tenía Instagram, yo no tenía nada. A mí me lo abrieron hace 4 años en Venezuela, en una emisora de radio para la que hacía un programa. Ni siquiera sabía las claves, ellos hicieron todo. Pero pienso que también, a pesar de que eso tiene una dinámica de mentira, como dice María Conchita, también depende de cómo tú lo abarques, cómo lo abordes y cómo lo uses. Porque sí puede tener una alta dosis de mentira, dependiendo de cuánto de miedo tienes a ser tú mismo. Pienso que puede ir por ahí los tiros.
Es que es difícil, porque yo pienso, fíjate, yo no soy muy de redes, eso que es, por la edad me dice, mira, tú por la edad debería estar más apegado a las redes sociales, mentira, me ladillan. Por la profesión, úsalo como tu perfil, porque ahora esa es tu carpeta, y es verdad, los productores y editores hoy en día dicen, Pedro Pablo Porras, ok, Instagram, para ver tu rol, y no van a ver tu demo, van a ver cuántos seguidores tiene, ¿ok? He sabido de actrices en Telemundo y en otras partes que no pierden el personaje y son tremendas actrices porque no tienen tantos seguidores como la otra, que nunca ha pisado un teatro, ni nada, pero tiene más seguidores.
Yo perdí un trabajo.
Cuenta, María Concha, cuenta eso.
Pero no, deja que Pedro termine, pero no, pero sí, porque iba a representar un producto para adelgazar el Keto, que un polvo que hicieron de Keto. Y en ese entonces yo tenía 100,000 seguidores y no me lo dieron. No me lo dieron por eso.
No sabía.
Total, porque la otra tiene más y la otra de repente lo que hace es pelar el trasero. Entonces ya esa es la que, porque la ve más gente. Entonces están olvidando el target, están olvidando el marketing, están olvidando todo. Bueno, pero lo que iba es, yo he intentado en las redes sociales, porque y le dije, se tripea uno de esos personajes que yo hago, pero no es porque estoy buscando seguidores ni nada por el estilo, sino porque de repente veo un filtro, me veo cómico y zumbo un chiste. Y la gente empieza, dale, dale, sube más, muta más, hasta te insultan y te dicen, mira, ¿dónde está tu personaje? Te forman un lío y dicen, no, ya va. No. Yo sería un mentiroso si empezara a subir esas vainas, a buscar seguidores. Ese no sería yo. Serías un esclavo de la red social y empezarías a mentir, ¿no?
Yo seguro que en un esclavo.
Mi red social es lo que yo quiero montar. Pero hay gente que por la fama y por si mantienen una mentira. Y es terrible.
Sí. María Conchita, tú sabes que tienes tantos años ya en Hollywood, mi amor, tanto tiempo ya, te conoces la médula, el hueso lo conoces. Para una mujer como tú, tan bella, que venías además de ser Miss Internacional, con una belleza extraordinaria, particular, latina, ¿cómo se maneja el amor allí? ¿Cómo te ha ido a ti como una mujer tan bella manejar la mentira del amor o la verdad del amor en un lugar como ese?
Yo, ahí sí yo, en cuanto al amor o pareja, ahí sí ya no, ahí sí no hay mentira. Por lo menos, aquí hay mucha mentira porque como en Miami, pues yo creo que en todas partes, de personas que están con alguien simplemente porque esa persona tiene mucho dinero, es un gran productor, eso es una mentira, o sea, bueno, también se le llama prostitución.
Y eso es una verdad, y eso es una gran verdad.
Claro, cuando tú estás con un hombre o con una mujer a cambio de algo, eso ya es prostitución y eso es una mentira también, tú lo estás amando. En ese caso a mí nunca me ha pasado que a veces yo digo, ojalá, Dios mío, haberlo hecho, ojalá hubiera podido estar con alguien a cambio de, pero no puedo, o sea, yo ahí sí que no puedo. Y no sé si esa es la pregunta que tú me hiciste, no te entendí muy bien la pregunta.
Porque lo que quería era saber si se maneja mucho la mentira en cuanto al amor, en el ámbito del amor, en Hollywood.
Bueno, lo que te dije, o sea, dependiendo mucho de la edad, como te dije, yo pude haber montado cuernos a mis 20 y 30, y pues ya luego ya me dije, bueno, que a mí no me gustaría que me hagan eso a mí, pero claro, aquí como un actor, que tú bien lo sabes, tú estás haciendo escenas de amor y escenas y escenas y escenas de amor y de repente, ay, te deslizas ahí. Y eso sí es un poquito difícil, a veces aguantarte y no estar con alguien cuando lo ves todos los días y estás besándote todos los días o compartiendo, no necesariamente tienes que besarte, ¿no? Pero ahí está entonces la integridad de uno como adulto, pues, porque yo creo que la mayoría de los casos que podemos resistir ese tipo de mentiras ya son personas adultas, que no tiene nada que ver con el numerito de edad. Hay personas de 21 años que son más adultos que yo. No, son seres que viejísimos. Pero es que la mentira es tan, en algunas cosas es tan difícil de controlar, pero para otras no, porque para mí mentir no es parte de mi vida. Entonces no es que tenga que controlarla, es que no es parte de mi vida, por tanto no tengo que trabajar en ella, ¿no? Ya te digo, y se me salen las blancas, que mi mamá decía, yo, no sé si cuando a uno le sale como una rayita blanca en la uña, mi mamá decía, eso es una mentira blanca, ¿qué dijiste? ¿No? Entonces, pues, cuando uno de chamo fumaba, pues, cuando uno fumaba escondido a tus padres, esa es otra mentirita, te estás haciendo daño tú, pero no a los demás. Entonces hay tantas mentiras, y Hollywood sí está llena de ellas.
Sí. María, ¿qué es lo que sucede con el ser humano que es indivisible de la mentira, salvo algunas excepciones? ¿Qué pasa con la influencia de la mentira, sobre todo en este tiempo, en el que pareciera que los seres humanos deberíamos ir evolucionando, ¿verdad? A medida que avanzan tantas cosas que hemos visto, deberíamos estar más apegados a lo que realmente tiene valor, y pareciera que estamos involucionando y pareciera que retrocedemos, porque con esta aparición, por ejemplo, de esta cosa del internet, que tiene mucha ventaja, ojo, una de las ventajas la estamos palpando nosotros el día de hoy. Tú estás en Los Ángeles, Mariana está en Londres, yo estoy en Kent, en Inglaterra, Pedro Pablo está en Miami. O sea, hay una ventaja enorme, ha acercado gente que está separada, en fin, podemos por allí irnos y decir todas las ventajas que tiene, pero también tiene una gran desventaja, que ha banalizado un poco la vida y el entorno de esas vidas. ¿Cómo los seres humanos no hemos todavía agarrado el toro por los cachos de lo que verdaderamente es lo que tiene valor, Marían? ¿Por qué?
Digamos que lamentablemente pues nos atrae también la maldad, nos atrae también la oscuridad, ¿no? De las circunstancias. A veces podemos obviamente no generalizar, pero hay personas que son valores y principios muy arraigados y que y se mantienen coherentes en base a eso, ¿no? En la sociedad hay muchas cosas que no están como deberían ser. Y citando el ejemplo de una persona mitómana, ahí hay un trastorno, hay una enfermedad, hay un problema en la personalidad, en el funcionamiento, y ese funcionamiento disfuncional tiene una explicación o un porqué de un hogar disfuncional, de unas relaciones que no fueron cálidas. Y lo mismo pasa con nosotros como sociedad. Desafortunadamente, hay personas que usan la mentira para engañar, como lo haría un estafador. Un estafador, yo siento que no tiene compasión por el otro, porque no sabe quién es el otro, y de una manera muy astuta agarra una mentira, manipula al otro y le saca el dinero, por ejemplo, ¿no? Los estafadores. Entonces, realmente hay muchas personas sin valores, sin principios, y eso es lo que hace que muchas cosas en el mundo vayan mal. Realmente es la pérdida de eso que nosotros pudimos haber adquirido en un hogar, en la armonía, en las relaciones, o a medida que crecemos, porque a ver, tampoco quiero generalizar de que todas las personas que vienen de un hogar disfuncional van a ser personas problemáticas o con una mitomanía. Hay personas que vienen de locales bien conflictivos y son personas con principios y valores, ¿no? Cada ser humano es distinto. También importa la esencia, lo que llevamos por dentro, lo que realmente nos inspira y lo que queremos ser, cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos y cómo nos sentimos con cómo somos. Eso es esencial para que el mundo pudiera transformarse. Tiene que empezar de manera individual con cada ser, ¿no?
Mira, si relajamos esto un poquito y tú le dedicas una canción, María Conchita, a la mentira. Tú tienes una divina.
¡Coño!
Tú tienes una divina sobre la mentira.
Sí, esa me hizo que me ganase la nominación al Grammy. Sí, se llama Otra Mentira Más. Ok, dice: te llamo mi amor porque creo que llegaré tarde. Me espera una cita importante. Ay, se me olvidó la letra ahora. Otra mentira más que manchará mi boca, otra mentira más que escondo entre mi ropa, no lo puedo evitar, los amo como loca y les tengo que escondar otra mentira más. Y no insistas esta noche. Sí, no insistas. Bueno, ya se me olvidó toda la verdad.
Qué belleza. Una belleza.
Pero es una belleza esa canción, sí.
Una belleza.
Y yo creo que en la vida todos, diría yo que en su mayoría todos habremos hecho una mentirita sentimental, romántica de vez en cuando, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí, por eso de lo que dijimos antes, por los miedos, por protegernos a nosotros mismos, a lo mejor por no perder a la gente que queremos, a lo mejor por cautivar quizás y conquistar un poquito más, gustar un poquito más.
Sí.
Entonces,
y Marían, doctora, el hombre. Yo también estaba pensando ahorita, porque me fui hasta lo que están tratando de hacer, ¿no? Un mundo solo, un gobierno solo. Que la avaricia hace también que una persona mienta, ¿no?
Desafortunadamente es así, claro. Hay personas que no tienen que no tienen ese freno de la moralidad, del deber ser o de hacer lo correcto, yéndonos al extremo, así como hablé del mitómano, del psicópata. Una de las características o de los síntomas cuando nosotros decimos que es una persona psicópata es porque tiene algo que se llama mentira fluida. Puede mentir y está relajado mientras miente. Hay personas que, como su mente es tan pervertida, aprenden a mentir. ¿A qué me refiero con aprender a mentir? Cuando nosotros decimos algo, lo que decía Gladys hace rato, Gladys, que tú lo comentabas, tú le preguntas 3 o 4 veces y la versión empieza a modificarse y tú le puedes decir a un amigo de padre, ya va, eso no es así, me estás mintiendo. Pero cuando la persona es psicópata, realmente puede hacerlo de una manera totalmente fluida, inteligente, no contradecirse. Inclusive hay estudios que demuestran que el polígrafo, que es ese aparato detector de mentiras, con algunas personas no funciona. Porque, correcto, ¿qué pasa con el polígrafo? Que se usa mucho en investigación, criminales y tomando declaraciones, que cuando alguien está mintiendo, su respiración se altera, puede haber sudoración, algunas cosas bien importantes a nivel fisiológico. Bien, el que es psicópata, inteligente, bien estructurado, y en esa mente pervertida, él controla estas reacciones que son espontáneas, que son de una manera u otra incontrolables para alguien que no vive en ese mundo. Y por eso, en algunos casos, el polígrafo no funciona. Y fíjate, tan increíble como algunas personas utilizan la inteligencia para la maldad, para mentir, para engañar, hasta para matar. Porque
hay que claro, como lo que quieren que estemos todos metidos en el nuevo orden mundial. O sea, en ese nuevo orden mundial está por lo menos el Bill Gates con su vacuna. O sea, es una mentira gigantesca. Es una mentira que nos están metiendo todo el mundo y ahora salió que si no te tienes la vacuna te puedes montar en un avión, no puedes viajar o no puedes ir a un concierto. Eso, o sea, yo creo que la mejor prueba, el mejor ejemplo de una mentira que mata es la de la mentira que nos han hecho creer que todos nos vamos a morir de COVID y que si no te vacunas, te vas a morir. Eso es una mentira gigantesca, que eso lo hacen porque nos quieren controlar, para poder entonces crear este nuevo orden mundial y seamos todos borregos. Esa creo que es una mentira súper, súper arrecha, que juega con la vida de la mayoría de todos nosotros.
¿No crees en el COVID, Mari?
¿No creo en qué? No, coño, sí, claro, obviamente, pero así como la gripe y el catarro y la fiebre, o sea, okay. Hay gente que se ha muerto de tuberculosis, otros se han muerto de diabetes, otros se han muerto del cáncer, de cigarrillo, de alcohol, o sea, no, hay más muertes de muchísimas otras cosas más que del COVID.
Es lo que mi esposo dice siempre, eso, sí.
Sí, a mí me va a dar, a todos nosotros, no sé si a usted le dio, pero a todos nos va a dar, como dice mi doctor, nos va a dar a todos porque es una gripe fuerte. Si tu sistema inmunológico está bien, no te va a pasar nada. El mío está súper perfecto. Me hice mis exámenes del año, está todo perfecto. Entonces, a mí no me va a pasar nada. Si tú tienes problemas pulmonares, quizás sí, si tú tienes problemas de corazón, a lo mejor, o sea, todo depende de cada individuo, pero es como cuando mi mamá falleció, que va a ser ahora 3 años, yo cuando hice la misa, cuando llegué a la casa en Miami, me dio una fiebre altísima, pero era temblando, el cuerpo me dolía, era temblando de la fiebre tan grande, y esa fue mi reacción a la muerte de mi mamá, porque yo me quedé como que haciendo las cosas que tenía que hacer, y la misa que estoy creando, y después ya de todo eso, me cayó eso encima. Entonces, si eso hubiera sido ahorita, me dice que tiene COVID, porque estoy temblando, porque me duele el cuerpo, y porque la fiebre era altísima, y estuve así día y medio. Me dio, no era COVID. Entonces, esa es una mentira, pues, bien grande. Pedro.
Yo creo que hablando del orden mundial, yo creo que mi madre pertenece a ese orden mundial, porque ella me quiere controlar la vida todavía.
Es como un COVID.
Ella está en complicidad con mi novia porque estoy viendo cosas raras.
Uy, ahora, cuidado.
Ahora que tú, María Concha, ahora que tú hablas de eso, yo voy a estar más pendiente de esa vaina. De hecho, yo estaba en el cuarto al lado.
Tienes, sí.
O sea, es un control, es una...
Pero Pablo, tú con esa relación tan bella que tú has tenido con tu madre, que me consta porque la conozco de cerca, la mentira, ¿cómo funcionó allí? La mentira de defensa al hijo con los maestros en la escuela. No, él está enfermo y es un día que no quisiste ir a clase.
Nada, no, mi mamá siempre ha sido muy sincera. Mi mamá siempre ha sido muy de la verdad. Tal vez no dice una mentira para no decir una verdad. Calla. ¿Me entiendes?
Es una variante. No,
dice,
la variante, sí.
No dice la mentira para no decir la verdad. Pero mi mamá siempre ha sido una mujer sincera. Por ejemplo, el caso de mi padre, ella nunca me habló mal de él. Y yo crecí a mi padre ni odiándolo ni queriéndolo porque nunca estuvo a mi lado, nunca me dio chance de nada. ¿Cómo tú odias o amas a una persona que no está a tu lado? Pero ella siempre me habló, mira, él era un tipo hippie, chévere, aquello, lo otro. El día que no nos quisimos más, me dijo, vamos a divorciarnos. Nunca me dijo, ese andaba una tipa. Ese me dijo, él se enamoró de una china. Fue lo que me dijo. Pero nunca ha sido de la mentira ni el otro. Y yo con ella tampoco. Siempre le he hablado con la verdad. Mi mamá es la primera mujer que yo toqué, cuando la toqué, cuando andaba en malos pasos. Ella vivía aquí, yo en Venezuela, y decía, mamá, estoy tal cosa. Siempre. La comunicación con mi madre ha sido 100% verdad.
María Conchita, nosotros estamos casi que cerrando el programa porque esta conversación dura una hora y uno hace así y ya pasa. Si tú dentro de, no sé, la gente que nos está viendo, a lo mejor algún mentirosillo por ahí que se tope con este programa, o a lo mejor uno que sea compulsivo, o a lo mejor alguien que tiene a lo mejor un poquito de inclinación a decir algunas mentiritas para salirse de algunos pasos medio inestables que tiene, ¿cuál sería tu reflexión a esos?
Primero que no sé si me están mintiendo o no. O sea, yo creo que lo que uno tiene que hacer hoy en día es simplemente, si son amigos tuyos, o le hablas o te quedas callada, como me pasa con una de mis amigas. Me voy separando un poquito, más nada. No pararle, porque han hecho tantas mentiras de mí, que si yo me pusiese a preocupar y a molestar. Cuando uno está empezando la carrera, sí te molesta, ¿no? Y gritas y esto, insultos, como yo sigo. Bueno, ya después ya como que te acostumbras, ya como que te acostumbras, ay, eso es mentira, que no es verdad. Bueno, ya no hay que pararle, pues, porque entonces estás gastándote tu energía, estás gastando tu tiempo. ¿Qué vas a sacar de bien contestándole algo a una persona? Claro, estoy hablando de cositas así, si te están mintiendo, en un contrato, ahí sí tienes que pararte y decirle, médico, con abogado, lo que tú quieras. Pero cuando son cosas mínimas, lo mejor de todo es reírte por dentro o mirar a un amigo que sabemos que no es verdad y nosotros, y ya está. No hay que gastar la energía con eso, yo pienso, a no ser que sea algo fuerte como para un divorcio o un contrato, que se metan dinero y tú no sabes nada. En esas cosas sí hay que darle fuerte, pero por tonterías, no vale la pena. No. Yo no. ¿Ustedes qué creen?
No, ahora, Gladys, para agregar un momentico lo que tú sobre mi madre, me preguntaste sobre mi mamá y la relación mi mamá y yo, pero cuando se trata de las novias de mi mamá, la más mentirosa ahí es mi mamá.
¿Cómo es eso?
Porque te dice, mira, mamá, voy a salir, ¿tienes novia? Sí, sí, ¿dónde la traes? Y yo, bueno, ¿quién la traiga? Sí, tráela para cenar, almorzar, lo que tú quieras. Cuando llegue esa muestra, el escaneo típico, rara, y empieza a decir, las peores experiencias de mi vida han sido esas cenas o esos almuerzos.
Wow. Y ahora que tú estás hablando de tu mamá, yo le decía a mi mamá, eso cuando tenía 15 o 16 años, le decía, mami, si me llama Carlos, dile que no estoy, pero si me llama Rafael, sí estoy. Entonces mi mamá se confundía. Hola, doctora, ¿no te ha pasado eso a ti ninguna vez en la vida? Esas mentiritas.
Claro, las mentiras forman parte de la cotidianidad. Es, sí. Lo importante es saber diferenciar, ¿no? Y para nuestra audiencia, una cosa que quiero destacar ya en el mensaje final es que mentir genera ansiedad, genera tensión. Cuando te inventas un cuento, inevitablemente estás con la angustia de que te descubran y de hacer todo y de que todo coincida. Y eso sí. Es un esfuerzo que no vale la pena. La verdad es liberadora. No sé si correcto. Les ha pasado, pero cuando te toca inventar algo, pero después ya no puedes con eso, sabes que yo voy a decir la verdad. Y tú la sueltas, independientemente de las consecuencias. Y luego te entra una relajación y dices, ay, María, qué divino, ¿no? Entonces la verdad tiene su encanto, tiene su placer, porque te sientes auténtico, coherente. El mensaje es ese, tratemos de no mentir. Obviamente claro. Que hay momentos en que a lo mejor tenemos que salvarnos de algún problema. Pero si podemos evitarlo, hagámoslo, que la verdad es algo que vale la pena. Y sí. Que si logramos decir siempre la verdad, los demás van a creer y van a confiar en nosotros.
Qué bello.
Mira, una sola vez.
Mira. Si perdemos a alguien porque dijimos la verdad, es mejor que no estemos con que esa persona no esté en nuestras vidas.
Bueno, me pasó a mí una vez monté cacho. Una sola vez en mi vida monté cacho. Okay, tenía dos al mismo tiempo, no monté cacho, tenía dos al mismo tiempo y estaba despidiendo a una aquí en la cascada, ¿te acuerdas? En los teques, en la cascada. 19 años, trabajaba yo en Jogging Fru, entonces estaba con este así despidiendo, chava mi vida, chava mi amor, sí, tal, nos vemos más tarde. Y cuando meto el ojo para allá, para el puente de la feria, venía la otra que medía como 2 metros, venía y chao, yo no encontraba cómo hacer, me quedé pálido y los amigos míos me meto a trabajar y la otra chica seguía ahí. Mientras la otra llegaba. Y los amigos míos, como dice la doctora, el mujeriego, el amigo mío, el jefe mío, me decía, quédate tranquilo, relájate, no se conocen. Atiendes a una aquí, atiendes a la otra por aquí. Estaban las dos paradas en el mostrador, una aquí y la otra aquí. Y yo me metía por detrás de una ropa y hablaba con una por aquí. Pero yo no sé, yo no me acuerdo, me acuerdo de momentico, porque el susto que yo tenía era terrible. Dije, más nunca en mi vida. No más nunca.
Pero estás muy joven todavía, pana. Tú todavía estás muy joven.
Exacto. Tienes chance para rectificar. Mira, yo también me voy a quedar con un pedacito de lo que dijo Marían, que la verdad es liberadora. La verdad relaja, da tranquilidad y da una cosa que decía Lorca, que es bellísimo, que siempre lo puso en sus obras. ¿Qué es la respiración tranquila? Un texto que tiene bellísimo Bernarda, que dice, mis hijas respiran en paz. Eso lo da la verdad. La verdad da una respiración en paz. La verdad da calma y tranquilidad. Entonces, a los mentirosos yo les diría, les sugiero, pues, sencillamente una especie de ejercicio. Los invito a que de repente en un día, así como uno sale a caminar 15, 20 minutos para ver si de repente quema un poquito de calorías, yo los invitaría a quemar un poquito de mentiras. Y cada vez que vayas a decir una, di 1, 2, 3, 4, 5, mejor no. Déjame probar con la verdad. Y vas haciendo de eso una práctica liberadora en adelante. María Conchita, qué gusto tan enorme, qué belleza verte conversando de lo cotidiano, de lo nuestro, de lo humano, con tanta tranquilidad. Te lo agradecemos muchísimo. Agradezco profundamente que hayas tenido la gentileza de aceptar la invitación a conversar un rato por aquí.
Gracias, a ti de haberme invitado, de verdad. Muy linda siempre, tú, preciosa, gracias.
Marian, nos vamos.
Nos vamos, un gran honor, María Conchita, y bueno, a ustedes un placer como siempre estar Cada cosa en su lugar y cada loco con su tema.
Es así. Ah, y dormir tranquilo. Mi mamá también siempre decía, si tú no tienes nada que te preocupe, que hayas hecho mal, que hayas mentido, vas a poder dormir, pero tranquila. Cuando yo duermo tranquila, porque sé que
eso no, es correcto. Que no he hecho pero...
Me voy, te voy a dejar una canción por aquí. Mentiría por ti, y esa es una gran verdad, de Meat Loaf. Esa es una canción.
¡Oh, my God! ¡Yo amo esa canción!
Ajá. Y María Concha, me voy diciéndote una gran verdad. Te amo y siempre te he amado.
¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo me siento de ustedes tres! ¡Gracias!
¡Gracias, mi amor! ¡Bendiciones! ¡Qué honor!
¡Bendiciones! ¡Cookie, saluda y adiós! Chao.
Mira, Nani, llévate esto, producción. Llévatelo, Nani, llévatelo.
Mira, Gledy, me llamó, Martín me llamó, Gledy.
¿Qué te dijo?
Que le iba a producir esto.
Gracias, bueno, chicos.
Gracias.
Bye, bye.